Bueno, vamos a hablar ahora de la tortulia.
¿Tortulia?
Que decime, Sosa, no me confesó afuera del aire que, ¿sí? que no sabe qué es esto.
No, ni idea, el nombre leí nomás.
Solo el nombre. Bueno, vamos a dar un poquito de contexto. Tortulia es un podcast donde se presentan historias reales poco conocidas. Estas tienen algo siempre en común, son dramáticas, hilarantes o muchas veces ambas cosas. Convencidos de que en realidad siempre se la puede impactar o hacer reír más que la ficción, durante una hora se presentan dos temas para que todos se unan al asombro.
Wow.
La tortulia está integrada por dos conductores que son Sebastián y Diego. Y ahora estamos en comunicación directo de Panamá, el paraíso fiscal por excelencia, con Sebastián da Silva. O no estamos capaz. A ver ahí.
Tenemos como una falla.
Tenemos
lo perdimos. Lo perdimos.
Seba, por favor, no te vayas. Bueno, mientras tanto, les comento un poquito más. Yo tuve el honor de participar en uno de estos podcasts.
¿Sí?
Hablando sobre el movimiento sindical en Estados Unidos. Yo hice un comentario acá. Y he escuchado otros, por ejemplo, no sé, hablan de bandoleros o de los Pinkerton, que eran una especie de policía que perseguía a estos bandoleros. Pero el que nos va a contar mejor va a ser el mismísimo Sebastián da Silva. Seba, ¿estás ahí ahora?
Sí, estoy.
Muy bien.
¿Cómo se había cortado la llamada?
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan. Vamos a lo básico, Seba. Explícale a Sime, que ella no sabe,
no tengo idea,
qué
¿eh?
Es un podcast.
Un podcast, la manera fácil de verlo sería radio on demand, algo parecido a lo que es Netflix, pero para programas de radio. No me animaría a decir programas de radio genérico, porque la radio siempre tiene una cosa mucho con la interacción, me parece, con la audiencia, no es lo mismo. Pero la esencia sería eso, es un MP3 que uno sube a la nube. Cuando empezamos no se llamaba la nube, se llamaba internet, pero ahora las cosas cambian. Y uno tiene uno puede suscribirse directamente o a través de alguno de los programas para escuchar podcasts que existen. Creo que el más famoso, aunque es el que menos usa en Uruguay, es iTunes.
¿Qué otras plataformas hay?
Pero después hay otras plataformas. En español la que más usa es iVoox, que es española. Y existen muchísimas otras. Nosotros creo que estamos en todas, como son Audioboom, Spreaker, Mixcloud. Hay otras plataformas, cualquiera puede seguir un podcast, y muchas tienen hasta presencia en lugares de radio. Por ejemplo, nosotros con La Tortulia estamos en TuneIn, como si fuéramos un programa de radio.
Ajá.
Y sin embargo no somos, o sea, TuneIn levanta podcast si uno se preocupa, y Spotify ahora también está levantando.
¿Ah, sí? Mira, no estaba,
pero en esencia
no estaba,
es un programa de audio, podría ser un audiolibro o algo más parecido a un programa de radio, o como hacemos nosotros, contar una historia de una de duración, puede ser de 20 minutos. Por ejemplo, los de noticias suelen ser cortos, a 3 horas, prácticamente un audiolibro.
Uh-huh.
Y uno lo puede escuchar en cualquier momento.
Sí, han tenido programas que... Yo en la presentación dije que de una hora, pero han tenido sagas enteras, ¿no?
El programa que grabé contigo fue uno de los más cortos. No sé por qué me quedó tan corto.
Pero no tenía mucho para decirlo, ¿qué pasa?
Y quedó en 2 horas. Menos de 2 horas, 1 hora y media.
O sea, por lo general se extienden más.
Sí. Nosotros nos extendimos más, no por una razón. Primero, porque cada vez estábamos tomando los temas con más profundidad.
Uh-huh.
Luego vimos que los podcasts largos se escuchaban más.
¿Ah,
no
sí?
Es común,
mirá,
pero
es para...
en España, que es nuestro público principal, casi la mitad de nuestra audiencia es española, el podcast largo se prefiere.
Mirá, qué paradójico, ¿no? Cuanto más largo, más escuchado. Bueno, contanos qué historias podemos encontrar acá en La Tortulia. Vamos primero a otra cosa. ¿Ya están en el programa 100 o todavía no?
Todavía no, se graba esta semana. Esta semana vamos a tener programa 100 de preguntas y respuestas, programas cruzados con la gente de La Manija Podcast de Argentina, y programa cruzado con otro podcast uruguayo que se llama Balance Negativo, que hace reseñas de productos de cultura.
Uh-huh.
Esta va a ser una semana movida para nosotros. Y ahí va a estar el 100. Ya hace más de 3 años que estamos con esto.
¡Wow! ¡Qué lo parió! ¿Algún adelanto del tema que van a tocar?
No, son preguntas y respuestas.
¿Solo preguntas y respuestas?
Sí, preguntas que la gente hizo con el hashtag 100, creo que será el hashtag, y vamos a contestarlas. Va a ser un gran programa de Rumbo a la Cancha, que es como le llamamos,
claro,
la sección final, donde grabamos en honor a ese programa, Rumbo a la Cancha, donde
acá somos,
comer y tomar. Sí.
Somos ávidos somos ávidos hinchas de todo lo que son el concepto viejos valores.
Viejos valores, exactamente. Nosotros somos viejos valores, tomamos y comemos, hablamos de nuestros amigos y la única diferencia es que no viene Cucuzú a hacer chistes.
Ah, bueno, hay que incorporar.
La única diferencia es esa.
Pero más allá de eso, volviendo a la pregunta, ¿qué historias podemos encontrar entre las 99 ya que hay en subidas a tu blog? Al blog de ustedes.
Tratamos de tocar esto, lo que siempre llamamos drama humano hilarante, o sea, siempre agarrarlo con humor, aunque hay temas que no se prestan tanto para el humor. Pero bueno, si uno le deja el suficiente tiempo a las muertes, uno se puede empezar a reír de las desgracias ajenas.
Sí.
Con el tiempo, pero más o menos.
Por ejemplo, cuando explotó en Pompeya el volcán, ¿no? Una tragedia enorme, pero después quedaron todos. Mira qué gracioso que quedó.
No llaman supervivientes de Pompeya a quejarse.
Por ahora no.
Ningún tema. Pero por ejemplo, hay temas que fueron sensibles para mí o para otra gente por el paso del tiempo que no tuvieron mucho humor, como el tema del doctor Favaloro.
Ajá.
Sí, se escuchó muchísimo en Argentina. Y hay otros que no estaba ni el cuerpo frío, como una vez que hice un programa de un personaje llamado Aubrey McClendon, que se había matado en un accidente de tránsito el martes y el sábado ya estábamos haciendo un programa de la vida de él. Entonces, hay algunos que son muy próximos, otros no tantos.
Otros no.
Nuestro programa más escuchado, que ya creo que va con, no sé, 40.000 escuchas,
fue
el programa de La Guardia Pretoriana.
Ese es de vieja temporada, ¿no?
Vieja temporada, pero como es el que tiene más escuchas, se sigue escuchando. Y es el que la mayoría de la gente empezó por ese programa. Porque fuimos elegidos en una selección que hizo iVox. Y el tema gusta muchísimo. Los temas que gustan muchos.
Sí, tienen. Hola.
Historia clásica.
Ajá. Historia clásica. Parece que se escucha un poquito cortado. A ver.
Sí,
ahí está bien. Está medio. A ver, medio raro el teléfono.
Como puede ser Woodrow Wilson, por ejemplo.
Para, te voy a pedir que repitas de vuelta lo último porque se escuchó un poco cortado.
Perdón, Woodrow Wilson.
Sí, pero lo que te hizo llegar a Woodrow Wilson, que decías que las historias, que
Sí, eso es porque también uno no puede preparar, más o menos para el que le interesa. Gastamos alrededor de 5 horas de preproducción por cada programa.
Bien.
Cada programa son 3 horas y va casi a 2 horas, 1 hora de postproducción. O sea, nos lleva 3 horas de trabajo extra que no sale.
Bien, bastante.
Entonces uno no puede ir agarrando y tocar temas de una manera ligera porque no da tiempo si no vivís de esto. Es como que no te da tiempo. Entonces la cuestión es apalancar los programas o el conocimiento que uno tiene. Entonces yo empecé a hablar de una serie de millonarios al final del siglo, de hace 2 siglos en Estados Unidos, como lo eran Andrew Carnegie o Rockefeller, y con eso enganché, por ejemplo, un programa que grabé contigo sobre los movimientos sindicales de Estados Unidos,
sí,
a final del siglo XVIII, perdón, siglo XIX, y después enganché la era progresista y el presidente Woodrow Wilson, como un ejemplo, un presidente progresista a principios del siglo anterior.
Bien.
Eso como que engancho un hilo temático nada más para hacerle el más divertido al que escucha, porque entonces empieza a unir temas y empieza a entender cómo era un panorama, una imagen de un momento histórico, que claro, de otra manera sería mucho más difícil. Yo me pongo a hablar ahora del sindicalismo a finales del siglo XIX en Estados Unidos, a nadie le va a interesar. Y creo que bueno, a poca gente le interesa, pero cuando uno lo empieza a combinar de distintos lados, uno se empieza a dar una imagen de cómo se sentía esa época.
Haciendo un recorrido interesante por la historia, digamos, ¿no? O sea, empezás por un lado y lo seguís. También arbitrario, pero bueno, está. Dijiste que no vivís por ahora de esto. ¿Hay gente que vive de podcast?
Hay gente que sí que vive de podcast, pero también hay gente que vive de enseñar spinner. Así que no voy a entrar en ese tema. Pero lo que tiene el podcast es una monetización muy difícil.
No funciona con sponsors.
La monetización más fácil que uno tiene para un podcast es a veces hasta subirlo a YouTube.
Mira.
La única manera fácil que tiene.
Que te pague YouTube mismo.
Luego de eso es solo a través de publicidad directa que te haga un sponsor en el programa.
Claro, sí. La cosa que, o sea, que ahí eso se escucha una y.
Sí, entonces eso, o el camino de la publicidad o el camino de Patreon de recibir gente que todos los meses te aporte.
Bien.
Hablando, creo que es el camino más común.
Hablando de caminos. Casi se ganan un viaje a Málaga. en el que
casi, casi. Pero no ganamos el mejor podcast del público, pero sí ganamos la mejor audiencia, que nos demostró eso, porque cuando veíamos los ratios de conversión, nuestra audiencia y cuánta gente nos votó, tuvimos un indicador buenísimo.
Contanos a la gente un poquito el contexto de este bueno, lo estaba hablando.
Fuimos el único, se hacen todos los años premios en España al podcast, los AESPOD, donde es por inscripción, y bueno, existe la chance de poder participar como un podcast por votación popular, lo que sería el premio del público. Y bueno, nos presentamos y tuvimos muchísima suerte porque fuimos el único podcast de Latinoamérica. En realidad son todos españoles, menos nosotros. Y teníamos la chance de competir, en puntaje no llegamos al primer lugar, porque el que ganó se llamaba Histocast, otro podcast de historia, pero anda entre los 40.000 y los 100.000 escuchas, así que es muchísima gente. Y claro, consiguieron mucho más votos, pero cuando nosotros vimos las estadísticas, y para lo que son nuestros, escucha la cantidad de votos que conseguimos, fue increíble, o sea, quiere decir que la aceptación del público fue tremenda. Año también se repiten los AESPOD, para la gente que le interesa, participan en podcast españoles, nosotros nos inscribimos, a ver si tenemos suerte, pero no nos vamos a inscribir de vuelta en la parte de voto popular.
Ah, no tienen la fe en el...
mejor que esto no vamos a ganar, y es muy difícil cuando competís con monstruos que los escuchan 20.000 personas por semana.
Claro, sí, acá el nicho todavía es pequeño.
A mí no me escuchan 20.000 personas por semana.
Claro, y pasa una cosa interesante que decías, que está por la audiencia, la mayoría está por fuera del país. Eso es algo típico que no te...
En cuarto país.
Que a mí, yo pensaba al respecto de esto, la diferencia como entre lo que sería el podcast y la radio, más allá de esa, de lo estructural, que decías que es un algo que vos subís a internet y después queda ahí, y que la radio tiene una cosa más de interacción, también es que el nicho de uno y otro puede ser totalmente fuera de la región. Te pueden escuchar, qué sé yo, capaz puedes tener en no sé, en Italia una repercusión muy grande con otros países.
Claro, el podcast es más de nicho, tiene esa ventaja, es usualmente atemporal, entonces no tiene que tratar con las noticias, aunque hay podcast de noticias, y eso se presta para que te escuchen en otro lado. Si tú tienes un programa de radio en las noches de Uruguay, muy poco probable que te lo escuchen en España por la diferencia horaria, porque se quieran enganchar después. En el podcast eso no pasa. Y cuando nosotros tocamos temas de historia, que son a veces muy universales, o temas que pueden ser de interés para España, por ejemplo, es donde nos escuchan. Por eso te digo, casi la mitad de nuestra audiencia es española, y después creo que viene Argentina, y Uruguay pelea siempre los terceros puestos con Colombia y México.
Claro, sí.
En cuanto a audiencia.
Para nosotros. Para ir cerrando, Seba, el otro me acordaba de Radio Level Up.
Ese fue mi primer podcast.
Ese fue tu primer podcast cuando no se llamaba podcast. O no sé si
no, se llamaba también. He inventado el término hace muy poco, pero
un
era podcast.
Un pionero. Y mirá, ahora volverías al pasado y le harías algún tip al Seba de Radio Level Up.
Seguí haciéndolo, empezar con el video antes, porque cuando yo empecé a hacer podcast no existía YouTube. Te hubiera dicho, mirá esta herramienta increíble que se llama YouTube. Y capaz hubiera sido los primeros youtubers, que eran un desastre, pero youtuber siempre te dejó una manera de monetizar.
Pues excelente.
Capaz mi vida hubiera sido otra. Era hasta el video.
Una estrella del video.
Sí. Y no subestimes esto de iTunes, porque cuando empecé a hacer el programa nos reímos a carcajadas del teléfono nuevo, el iPhone.
Claro,
sí. Esto no sabemos cómo va a funcionar. Y del iPad hacíamos chistes y después nos equivocamos.
La moraleja es no te rías de los avances tecnológicos.
Sí, no, hablábamos de tecnología, pero esas cosas uno no se las vio venir.
No.
Se iban a vender 50 millones de iPod por trimestre, no sé cuánto
se. Así que hay que ver de lo que la gente se está riendo ahora y aprovecharlo.
Sí, tener cuidado.
También. Mira,
yo me hubiera reído del fidget spinner, me hubiera reído.
Sí. Pero míralo ahora, el creador. Bueno, Seba, eso es todo por este momento. Te agradezco mucho tu participación.
No, gracias por llamarme, estaba escuchando el programa de ustedes.
Bien.
Lo escucho bastante siempre para acordarme de Uruguay, porque acá lejos a veces
se extraña un poquito.
Escucho podcast, porque lo bueno que es on demand, pero también escucho el programa de radio de ustedes. Justo estaban hablando de otro tema que me encanta antes,
los cómics. Sí.
Así que.
Muy bien. Sí, satisfacimos tu necesidad.
Sí. yo escucho podcast de cómics también, me encanta, es otro tema que me fascina, entonces veo que andamos en la misma sintonía.
Muy bien.
Que si a la gente le interesa escuchar la historia, puede entrar a la
Tertulia. Ah, sí, eso, el chivo, por favor.
De cualquier manera, lo pueden poner en cualquier lado. Tertulia Podcast, lo ponen. Ya estamos tan bien en los buscadores que si uno pone Tertulia Podcast,
ya aparece de una.
Tertulia. No me va a decir, usted quiso decir la tertulia, y te aparece un mensaje, ¿no?, de la tertulia del espectador. No, uh-huh. Ya no aparece.
Ya lo desplazan.
En Twitter, en Facebook, y te aparecemos nosotros.
Muy bien.
Eso es branding.
Seba, muchas gracias por tu tiempo. No, y estaremos atentos al programa número 100.